Ser podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Un último vals para Benjamín Prado. Benjamín, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal?
Bueno,
tardes.
No te lo tomes al pie de la letra, el último vals tampoco.
El último por hoy.
Pero nos cae también siempre, ¿verdad? Este fragmento de la canción. Emma Valle Espinoz, buenas
Hola,
tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarra, director de la Escuela de Escritores.
Hola, ¿qué tal?
Javier el Descreído. Que lleva tiempo diciendo, no, hay frases que entrañan un nivel de dificultad para los que participan en el concurso de relatos en cadena, que entonces menguan la participación. La semana pasada dejamos una frase que era el poema que él nunca terminó.
Sí, que dijimos era peligrosita.
Sí. Bueno, ha recibido, toma, chasca. 1.034 relatos,
nada,
¿te parece
menos
para una semana
una
cifra de participación?
Yo ya no estoy contento, Carlos, estoy conmocionado. O sea, me parece una barbaridad.
1.034
en una sola semana.
Es tremendo.
Sí.
¿Hay una burbuja de microrelatos?
Pues se ve clarísimamente que sí, ¿no?
Pero o sea, es que la burbuja puede estallar, entonces no sé.
A ver, yo no sé si es una burbuja o es simplemente una locura por el microrelato, una fase en la que todo el mundo se ha lanzado a escribir microrelato y que a lo mejor va y se queda, ¿no?
Ya.
Está claro que algo hemos hecho desde este programa desde hace tiempo por el microrelato, por estimular esta forma de creación, y yo no sé si es que ahora está cuajando o simplemente, como tú dices, que se han vuelto locos temporalmente, pero es una barbaridad.
Yo tengo una teoría que a lo mejor ejerce un poquito de influencia esa convocatoria que me has hecho de las audiobiografías, que los oyentes envían su vida resumida en 30 segundos y cada vez que estamos recibiendo más formato de microrelato tienen. Es decir, tienen incluso más, si se me permite, más peso literario. O sea, están contadas y escritas con una intención de ser leídas, no de cualquier manera.
Tiene mucho que ver con el tiempo en el que vivimos, ¿no?
Sí.
Donde todo tiene que ser rápido, concreto y que se vea en menos de 15 segundos, ¿no? Tiene mucho que ver con el mundo de Internet y todo esto, ¿sí?
Bueno, ¿el mundo de Internet y la rapidez y la brevedad puede ayudar a enseñar literatura, Benjamín?
Sin duda. Sí, no tengo ninguna duda.
Todo lo que suma, metámoslo al zurrón y ya veremos qué hacemos con él, ¿no?
Ah, claro, es más fácil saltar de una cosa pequeñita a una más grande que de nada a una más grande, ¿no?
Vale, en esa lista de muchas maneras posibles de enseñar literatura, pues, en fin, están los clásicos, enumerar nombres, aprenderse fechas, contar sílabas, buscar metáforas. O se puede enseñar literatura intentando conquistar, que es un verbo, sí, conquistar a la audiencia, es decir, a los alumnos. Hablamos de la educación. Una audiencia, si pensamos en adolescentes, coño, que no siempre es fácil de captar o de entusiasmar, ¿no? Pero esta tarde hemos invitado a la ventana de los libros a alguien que lo consigue además en varios formatos. El fundamental, un libro, del que enseguida vamos a hablar, y el otro es una cuenta de Instagram, muy gamberra, que en menos de 4 meses suma más de 22.000 seguidores con unos memes literarios, algunos esternillantes. Por ejemplo, uno en el que leemos El Lazarillo cuando por fin logra comer algo. Y si le das al play, te sale esto.
Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne.
Este sería uno. Hay otro. Para ilustrar a Quevedo regalándole uno de sus afectuosos símiles a Góngora, nótese la ironía para quien no esté al corriente, escuchamos lo que sigue.
Sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Binks en el Senado Galáctico.
Bueno, yo traigo, otro, no traigo. Pongas cara. Venga, otro más en el que para mostrar el sentir de Doña Rosita al saber que su novio finalmente se casó con otra, pues suena esta canción.
Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón.
Emma Vallespinos, nos presentas al autor de todo esto.
Sí, es Nando López, que es el autor de esta cuenta tan, tan buena. Bueno, yo es que, yo se lo decía antes, o sea, es desternillante. Y autor del libro Pequeña Historia de la Literatura Española, que acaba de publicar la editorial Espasa.
Nando, buenas tardes.
Muy buenas
tardes. Bienvenido una vez más a La Ventana, hoy a La Ventana de los Libros. ¿Cómo estás, amigo?
Pues encantado de estar aquí, además de hablar de este libro y de clásicos y de sentido del humor.
Oye, tú que has sido profesor de lengua y literatura en secundaria, en bachillerato, hace tiempo que te dedicas en exclusiva a la escritura y a la docencia universitaria. ¿Cómo te metiste en esto concretamente, en este libro que de verdad... Es Pequeña Historia de la Literatura Española, las ilustraciones de Luis Doria, que por
maravilla,
cierto son fantásticas. La de portada es maravillosa.
Increíble. Sí.
Pero las del interior también. ¿Cómo te metes en esto?
Pues me meto en esto porque me llama mi editora, Pilar Cortés, ya he trabajado ya con ella en Espasa, en otros libros, y me propone nada más y nada menos que sumarme a la colección de Pequeña Historia, que es una colección que en Espasa tiene mucho recorrido, y me dice que sí quiero hacer la Pequeña Historia de nuestra literatura. Claro, ahí ese lado docente que, aunque no ejerza, sigue muy vivo.
Claro.
Pues se puso loco de contento, le dije que sí, era un reto y un desafío enorme, porque es contar toda nuestra historia literaria con humor, de manera amena, con esas ilustraciones de Luis Doria, que son una maravilla, y yo no pude decir que no, y me sumergí en esta aventura, que ha sido muy bonita, porque claro, era volcar todo mi amor por esos clásicos y tratar de convencer a quien lo lea de que son apasionantes. De ahí también un poco la idea de esa cuenta de Instagram, ¿no? Que un poco de salir de la solemnidad con la que vemos esos clásicos, a veces de manera polida. Tú decías antes, Carles, esto de memorizar fechas. ¡Qué horror!
Ya,
¡qué
ya.
terrible! ¿No?
Pero sigue ocurriendo, ¿eh?
Sigue ocurriendo.
Sigue
y decía,
ocurriendo,
no, por
y
favor.
Y con la filosofía pasa igual.
Claro. Y es vamos a los textos, vamos a leer. Este libro está lleno de fragmentos.
Sí, sí,
que
sí.
Son como trailers de esos libros para que ojalá mucha gente se anime. Y tengo que decir que ya hay gente que a través de la cuenta llega al libro y luego me manda una foto de, mira, si tenía el láser yo en casa, creo que me lo voy a leer. No sé si lo harán o no, pero bueno, ya es esperanzador por lo menos que lo intenten, ¿no?
Bueno, la clave es la palabra amenidad, ¿no? Tú lo has dicho.
Totalmente, Benjamín. Yo creo que es restarle un poco esa idea de que son algo lejano, algo que no habla de nosotros. Y luego yo defiendo en el libro se abre diciendo que nuestra literatura bebe de los antihéroes y del humor. Y nuestros grandes clásicos están llenos de humor. No puede ser más ameno el Quijote o la Celestina o... Pues reivindicar eso, ¿no? A ver si lo logramos. Yo desde luego estoy contento con el resultado.
El libro está recomendado para a partir de 12 años. Pero yo, vamos, en fin, me atrevo a decir que esto no tiene edad.
Yo
y
creo que
para
no.
personas adultas o bastante adultas como somos los que estamos aquí sentados, en fin, Benjamín a lo mejor lo dejamos aparte por su conocimiento enciclopédico de la materia. Pero todos atesoramos un volumen de ignorancia notable en nuestro haber, y vamos, aquí puedes descubrir cosas consultar datos. Vamos, en fin, me parece utilísimo para cualquier persona, de cualquier edad.
Sí, o para recordar, ¿no? Yo mismo también hay nombres que no tenía tan presentes. Por ejemplo, voy a decir un nombre que a mí se me ha quedado grabado después de hacer este libro, que es Florencia del Pinar. Decimos, ¿quién es Florencia del Pinar? Pues es la primera poeta de la que tenemos su nombre. No es que antes no hubiera mujeres que escribieran, pero la primera mujer es del siglo XV, es Florencia, tiene unos versos maravillosos donde se comparan con las aves, porque dice que ella se siente tan incomprendida como esos pájaros que nadie ve y que nadie atiende. Y pues para mí también ha sido un descubrimiento, y sobre todo poder ponerla aquí en negrita, ¿no? Y dedicarle unas líneas que no suele tener en nuestros libros de texto.
La primera poeta documentada. Luego, si avanzamos unos siglos, nos encontramos, por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán, a la que rechazan tres veces su posible ingreso en la academia, y ella se venga.
Ella se venga y se venga de una manera maravillosa.
Cuéntalo.
Pues ella cuela unas cuantas pullas contra la RAE en sus libros de cocina, porque lo que le dicen es dedícate a la cocina, y dice, ah, pues muy bien, lo voy a hacer. Escribe unos cuantos bestsellers culinarios y ahí cuela unos cuantos dardos, tira beef, ¿no? Que diríamos hoy a la Real Academia, diciendo que qué lástima que sus diccionarios sean tan incompletos y obvien significados tan importantes de las palabras.
Escribe, ¿no? El deficientísimo diccionario de la Academia no trae la palabra burete.
Exacto.
Y tampoco la encuentro en otros diccionarios más completos que el de la Academia y muy superiores a él.
Sí.
O sea, pan,
es que era una señora maravillosa.
Dos por el precio de uno.
Bueno, totalmente. Yo con Pardo Bazán, el capítulo de Pardo Bazán he disfrutado mucho porque estaba sus novelas maravillosas, ¿no? El traer el naturalismo aquí, esa parte de esa venganza de la RAE, y luego su historia de amor y sexo con Galdós.
Sí, que pides una serie.
Yo pido una serie
de HBO.
Yo exijo una serie de HBO. Es más, me ofrezco a ser uno de los guionistas si hace falta, porque esas cartas, vamos, dejan, hacen palidecer grandes historias de sexo contemporáneas, ¿no?
Hablabas de la Celestina hace un momento, y yo hace poco he vivido un momento duro en casa porque tocaba examen, lectura obligatoria, María, la Celestina, sí. Y cómo le haces, ¿no?, entender a una persona de 16 años, con, claro, tal como es el mundo ahora, que esa es una historia divertida y que le, sí, dé una oportunidad y demás. A veces cuesta mucho contextualizar, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para acercarnos a eso y que vean que no le cogen, claro, tirria a una obra como,
claro,
esta?
Claro, yo creo que siempre, y es lo que yo hacía, intentaba, era buscar el presente. Si los clásicos son clásicos es porque hablan de la hora. Si no, ya habrían muerto, igual que tantos otros títulos, claro, literarios que no seguimos leyendo, ¿no? En La Celestina, por ejemplo, a mí había dos temas que me parecían clave. Uno era Melibea. Melibea es una adolescente que se revela con mucho motivo sobre por qué las mujeres no pueden decir nada sobre su deseo, que creo que es un grito sobre la libertad sexual femenina absolutamente moderno, nada más y nada menos que a finales del 15. Y aquí además sabe mucho más de la vida de lo que creen sus padres. Creo que cualquier adolescente se siente identificado con eso, ¿no? Lo típico de, no, si mi hija o mi hijo no hace, no sabe, y ellos siempre ponen cara de, bueno, en fin, si tú, bueno, supieras.
En El Quijote, la pastora Marcela da un discurso feminista que podría decirse en el Congreso hoy en día.
Efectivamente. Bueno, es más, ese discurso, Benjamín, aparece aquí porque yo creo que es un discurso bellísimo sobre el consentimiento, ¿no? Cuando ella dice, es que yo no estoy, sí, obligada a querer a nadie, ¿no? Yo ese discurso, es más, yo cuando daba clase era uno de los que leíamos y comentábamos precisamente para eso. O sea, que efectivamente creo que la clave está en por qué este libro me está hablando de algo que me interpela y que tiene que ver conmigo. Y luego ir a aquellos elementos que a alguien joven le pueden gustar más. Por ejemplo, La Celestina, esa, bueno, rebeldía de los criados, de por qué no podemos nosotros tener vida igual que el resto.
La,
¿no?,
Celestina reivindica su ocupación, se reivindica a sí misma. Dice, sí, soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas. Vivo de mi oficio como cada cual oficial del suyo. Muy limpia. A quien no me quiere, no le busco. De mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan. O sea, que es un oficio...
Es un oficio que ella defiende. Y además que lo maravilloso de Fernando de Rojas es que dice, sí, sí, el mundo de Celestina tiene sus vicios, sus defectos, pero el mundo de los nobles tiene los mismos y encima le suma la hipocresía. Por lo menos Celestina es sincera con lo que hace, ¿no? O sea, a mí hay algo de rescatar a estos personajes desde ese lado que creo que sí pueden troncar con un público más joven, que digan que es que todavía tenemos un montón de Melibeas, Calistos, bueno, Calistos en el que no tenemos, amantes torpes y...
Y personajes tóxicos.
Y tóxicos.
Como Don Juan.
Como Don Juan.
Que dice, por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud encarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Vete a la mierda, ¿eh?
Sí, no, este está, no, está canceladito.
Pues está un poquito arrepentido, está un poquito arrepentido. En ese,
pero muy poquito, muy poquito. Que luego lo salva allí doña Inés, no sabemos muy bien por qué. Yo me quedo con El Burlador de Sevilla, donde no lo salva nadie y se quema en el infierno, ¿no? Pero hoy estaría canceladísimo Don Juan, creo yo, ¿eh? Por suerte.
En la lista de los personajes de la literatura española que más rabia te dan, en un top 10, Don Juan, ¿dónde estaría?
Don Juan está en el 10, vamos, sí,
para arriba, para arriba.
O sea,
10, ¿no?,
puntos o en el podio, ya, en el número 1, es de los que más.
¿Y cuál sería tu perdedor favorito de nuestra literatura?
La verdad es que hay tantos que me cuesta elegir, pero creo que no voy a ser demasiado original, pero es que creo que realmente es el gran perdedor, no solo de nuestra literatura, sino de la universal, que es Don Quijote.
Don Quijote.
No gana absolutamente nada y lo gana todo a la vez, ¿no? Gana el derecho a ser quien quiere ser. Y a mí una frase del Quijote, la de yo sé quién soy, que tengo subrayada, marcada desde que soy adolescente y que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Y esa idea de que yo tengo derecho a decidir quién soy y a decidir cómo quiero ser, creo que es la mayor victoria posible que ha tenido nunca un grandísimo perdedor.
Porque cuando dices que aquí, en nuestra literatura, somos más de antihéroes, de perdedores, sí, ¿esta querencia es una cosa nuestra, que somos muy así, o es una cosa generalizada?
Bueno, cada literatura tiene sus prototipos, ¿no? Yo creo que la literatura europea tiende un poquito a ello, ¿no? La inglesa, la francesa, pero enseguida allí, en cuanto llegan al 18, empiezan a buscar otros modelos, ¿no? Y nosotros seguimos. Es más, la ilustración, la literatura ilustrada en España triunfó entre poco y nada porque no arraigó bien, ¿no? Y casi todos nuestros héroes siempre tienen ese componente de antihéroe o de héroe al margen, de quien no se espera que lo sea, ¿no? Desde, pues, el lazarillo a incluso aquellos que ejercen un poder, como Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, que lo ejerce contra el rey, ¿no? Aunque luego le digan que vale, que está bien, que están de acuerdo, pero siempre nos gusta el personaje que está un poco al margen, ¿no? El propio Segismundo también, encerrado. Es verdad que la literatura siempre da más juego al antihéroe que el héroe, pero nos gustan más los personajes que tienen, y quizá por eso es una historia literaria tan fascinante, los que tienen muchas sombras.
Tengo un mensaje, de Andrea Buenafuente, que nos está escuchando, dice, esa frase le digo yo en el tenorio, ese que hizo con Silvia Cantar, hasta que acabamos de leer.
Claro,
Juan,
claro,
esa frase la pronunciaba él.
Sí, te iba a decir que lo que también es, lo has dicho antes, ¿no?, muy característico es el tema del humor, ¿no?
Sí,
y
sí,
el humor, lo que pasa es que a partir del 19 se pierde un poco, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que hemos tendido a la seriedad con los demás, por decirlo,
claro,
de alguna manera. manera, ¿no?
Claro, y una cosa que cuento en el libro es que el libro está lleno de humor hasta que llegamos a la historia del siglo XX, donde el humor se mantiene, ¿no? Pensemos hasta el humor tragicómico del esperpento, ¿no? Que no deja de ser humorístico dentro de lo grotesco y lo duro y lo crítico que es Valle Inclán. Pero es verdad que nuestra historia es que está marcada por un golpe de Estado, por una guerra civil. Por un exilio, por una posguerra. Hay una imagen, para mí la imagen más hermosa y la ilustración más hermosa que ha hecho Luis Doyagué, es una doble página, está en la 254, que son los mismos personajes de la cubierta, o parte de ellos, pero yéndose al exilio. Y aparecen, por ejemplo, Miguel Hernández y Lorca con unas alitas, ¿no? Como yéndose al cielo, después de haber sido asesinados. Y detrás de ellos, el Machado, Ichacel, el aguilucho de la Falange. Entonces, claro, el humor también se ve condicionado porque tenemos una historia del siglo XX tan trágica, tan dolorosa y tan marcada por el fascismo, que costó mucho recuperar el humor, pero lo hemos seguido teniendo. O sea, también es verdad que yo creo que a veces eso, miramos los clásicos con tanta solemnidad que a mí, por ejemplo, me sorprendió, y lo comento aquí también en el libro, cómo cuando se interpreta a Lorca fuera de España, encuentran más humor que nosotros. Bernarda Alba tiene muchas gotas de humor a través de la Poncia. Y sin embargo, se nos olvida.
El humor al que se refiere Javi, del humor del siglo de oro y todo eso, es un humor terrible. Es el humor de los que pasan hambre, de los que reciben palos, de los que pasan privaciones, de los que duermen en el suelo,
pero
de los que sufren abusos. Es un humor muy negro, muy,
muy negro. Y un humor además casi muy cercano al cómic, ¿no? Hasta el humor del Quijote, ¿no? Cuando se enfrenta a los molinos, es un humor que hasta físicamente imposible, ¿no? Pero yo creo que por eso ese humor es tan valioso, porque es el humor precisamente de la crítica social, ¿no? O esos graciosos del siglo de oro que utilizaban los autores para decir todas las verdades que no podían decir de otra manera, ¿no? Colocabas al gracioso y entonces decía todo lo que el autor quería colocar de alguna manera, ¿no? Y
las mejores broncas literarias fueron las del siglo de oro.
Bueno, desde luego son difíciles de igualar,
de las
¿no?
mejores.
A mí me parecen fascinantes. Y además el nivel de enfado y luego las tretas, ¿no? Que todavía a fecha de hoy no sepamos quién escribió el Quijote apócrifo. Sospechemos que Lope estaba detrás de alguna manera, que lo encargó. El enfado entre ellos, Lope escribiendo que ese libro era de culo en culo. O sea, es que estamos hablando de un nivel de odio y de maldad, ¿no? O pensar que hoy Lope de Vega, su casa está en la calle Cervantes. ¿Qué pensaría el pobre Lope?
Alguno del 98 siempre está mal, ¿no? Juan Ramón, por ejemplo, ¿no? Ramón, el día que fue a ver a Pío Baroja a su casa, le hizo una visita, tomó un café, regresó a su casa y cogió todos los libros de Pío Baroja y se los devolvió. Yo te lo dijo, ¿pero por qué me los devuelve? Dice, ¿cómo que por qué se los devuelvo? Tiene usted una figurita de escayola del café torrefacto Marcilla encima de la chimenea. Mis libros no pueden estar en la misma casa, le devuelvo esos libros.
Me pega totalmente, ¿no? Con el carácter de Juan Ramón,
Oye, la generación del 27, que la calificas de Dream Team.
Bueno, es que lo era, ¿no? Y además ha sido muy bonito poder hablar aquí de ellas también, de las Sin Sombrero, las autoras del 27, que tantas veces no hemos encontrado en los libros. Desde luego yo, aquí lo que he tratado también es de revisar un poquito el canon, ¿no? Darles el lugar que se merecen y que deberían tener, ¿no? Y que leamos también sus versos, sus propuestas. Hay autoras como Sánchez Saornil, que son maravillosas, tanto en lo literario como en lo reivindicativo, en lo político. Y bueno, pues hablar de ellas, ¿no? Y luego también, mira, también broncas entre ellos, porque también la relación entre Lorca y Miguel Hernández, que tampoco fue especialmente fluida, ¿no? Cuando se enfadó muchísimo Hernández porque Lorca le respondió que, bueno, que su primer libro no había tenido suerte, que no se preocupara, que es que era un primer libro, que siguiera intentándolo. Y Miguel, que esperaba una palmadita en la espalda y no la obtuvo, se enfadó bastante, ¿no? También.
Nando, escuchándote cuesta creer que no eches de menos la docencia, ¿no? Porque tú en un instituto deberías ser
me lo pasaba
muy feliz.
Muy bien. Era muy feliz, lo que pasa que por suerte también los libros van tan bien que no me dejan tiempo, ¿no? Yo me dedico al teatro, este año he estrenado en el Festival de Mérida, ahora estamos con la gira de Jasón y las Furias, este libro nuevo que ha llegado, publico un libro juvenil nuevo, una serie juvenil de libros en el mes de marzo, hago también televisión, estrené Red Flags hace nada, o sea, estoy muy en la creación. Entonces, claro, las clases regladas en un instituto no me son posibles. He vuelto un poquito con una clase universitaria, que bueno, es un grupo, es un día a la semana, y me quito un poquito el mono de aula, porque reconozco que me encantaba, sobre todo esas caras de la adolescencia cuando descubren que un clásico les puede emocionar. Yo confieso que había momentos que disfrutaba mucho, decía Benjamín, el monólogo de Marcela, para mí uno de mis hits en el aula, porque sabía que daba pie al debate, que daba pie a la conversación, que daba pie a hablar de cosas, ¿no? Y sí que lo echo mucho de menos, sí.
Mírala así, sombrero que has mencionado. Aparece Carmen Conde,
claro,
la primera mujer en entrar, y ahora, subrayas en el libro, en la Real Academia Española, y que retrata en este poema en prosa el fin de la guerra que rompió la generación del 27, eso que estabas comentando, y en esta semana que estamos está muy bien y es oportuno recordarlo. Dice, fíjate qué maravilla. Han aullado los barcos y en los sombríos muelles las torrenciales agonías de millares de hombres que querían huir vencidos. Los audaces alcanzaron nave que los salvara, pero ¿cuántos andan llorando su derrota y caminan con sed y con hambre?
Qué hermoso, qué doloroso a la vez, ¿no?
Muy doloroso.
Qué terrible.
Muy doloroso.
Para mí es que era muy importante, Carlos, que hubiera muchos textos como ese. Yo creo que no puedes hablar de literatura sin leer a las autoras y a los autores que mencionas, ¿no? Y sobre todo que si estás destacando su hondura y su capacidad de emocionarnos con esas líneas, ya te haces una idea ahí. A mí lo que me encantaría que pasara es que alguien que lee esas líneas diga, necesito más de Carmen Conde, necesito leer aún más de ella, conocerla más, ¿no? Ese es un poco el propósito de este libro.
Carmen Conde escribió, entre otras muchas cosas, En la tierra de nadie. Uh-huh. Y hace un ratito ha estado Sheila Blanco aquí. Oye, uh-huh, pues vamos a juntarlo todo, ¿no?
En la tierra de nadie, sobre el polvo pisan los que van y los que vienen. He plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando en el camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle y mi ruta más cierta yo demostrar que a dónde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va.
La ventana en Ser Podcast.
When the cold comes pushing down heavy on this town and there's no one around to keep out the sound that is all in my head. No, it's all in my head. I'm holding it back till I'm lying in bed. That's when all the walls close in on me. The other side is where I wanna be. Leave your words underneath my feet. Leave these demons that haunt my street. I'll find my way out and never look back.
Son las 6 y 34 minutos de la tarde, las 5 y 34 en Canarias, aquí seguimos en el tiempo de la ventana de los libros. Iba a decir el equipo médico habitual, pero esta semana precisamente no me parece la mejor expresión. Estamos los habituales, Benjamín Prado, Iván Vallespinos, Javier Sagarna y un servidor. Incorporamos a partir de este momento a Mara Torres. Mara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y estamos con Ando López porque hoy recomendamos Pequeña Historia de la Literatura Española con ilustraciones de Luis Doyague, que es una manera fantástica y pedagógica de poder entrar en este mundo a veces tan tan desconocido por tantos potenciales lectores de cualquier edad. Y como cada semana tenemos otras recomendaciones que nos trae aquí nuestro poeta de cabecera.
Pues sí, mira, yo tuve la suerte una vez en la Feria del Libro de que me tocara al lado firmando Ramiro Pinilla. Pocas veces me he reído tanto. Qué tipo más ingenioso, qué tipo tan delicioso, qué anecdotario más sabroso tenía, hincha del Atleti de Bilbao, como yo.
Por eso, eso influyó.
Por cierto, porque me contó una cosa que yo no sabía. Dice, ¿tú sabes por qué la afición del Atleti de Bilbao dice siempre al Irón, el Atleti campeón?
No.
Bueno, pues porque los ingleses que trabajan en las minas, cuando encontraron una beta, salían muy contentos diciendo, All Iron. Y de ahí viene el Iron. Bueno, ese tipo de cosas contaba Ramiro Pinilla. Pues ahora una compañera suya, María Bengoa, ha escrito un libro que se llama Las damiselas y el escritor, Editorial Tusquets. Muy curioso. Ella cuenta cómo después de la muerte de Ramiro Pinilla, con quien, bueno, y él deja ver que tiene una relación medio platónica, no platónica, real, física, bueno, un poco ambigua, ¿no? De pronto empieza a pensar con celos retrospectivos y todas esas amigas que tenía Ramiro, aquella arquitecta, aquella fotógrafa, aquella crítica literaria, y contrata a un periodista para que las vaya haciendo entrevistas y vaya descubriendo secretos de la vida de Ramiro Pinilla. Algunos poco agradables también, como por ejemplo los problemas testamentarios que hubo después de su muerte, las peleas por Phil, por los derechos de autor y cosas por el estilo. Pero un libro muy interesante, Las damiselas y el escritor, de María Bengoa, que me ha gustado mucho, y a los lectores de Ramiro Pinilla. Por cierto, es este hombre que con su primera novela ganó, o la segunda, no sé, muy jovencito, el premio Nadal. Todo el mundo dijo que era un genio y desapareció 30 años hasta que publicó la siguiente, así que se lo tomó con cierta calma.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
A mí ya sé por dónde va la segunda recomendación. No tengo ninguna duda.
Una genia total. El mejor concierto que he visto en mi vida fue uno de Patti Smith en Madrid. Estoy incluyendo los de Dylan. Fíjate lo que estoy diciendo.
Cuidado.
Absolutamente
nos aproximamos al sacrilegio.
Esta era una sinsombrerista tardía,
sí,
maravillosa,
sí,
que contra
verdad.
Todo, sí, contra señor. Todos, en un mundo dominado por los hombres, el del rock and roll también, se abrió paso y fascinó a gente como Bob Dylan, fascinó a gente como Andy Warhol, fascinó a todo aquel que se cruzó con ella con la fuerza de la naturaleza. Y ahora ha publicado un libro que se llama Pan de Ángeles, en la editorial Lumen, que es su biografía. Hay muchas cosas que uno ya conocía porque es una persona muy conocida, pero por ejemplo toda la historia cuenta su infancia, las necesidades que pasó de niña, el hambre, los desahucios, madre problemática y tal. A mí me han hecho aprender mucho de una artista que la admiro además como cantante, como poeta, como fotógrafa. O sea, es una maravilla, una mujer del Renacimiento.
Me ha gustado eso que has dicho de la sin sombrero tardía.
Sí, totalmente.
Hubiera estado en una lista
sin
como
duda,
esta.
Sin duda, sin duda.
Mara Torres, ¿tú recuerdas, ya por iniciar así la conversación, algún profesor o profesora que te incentivara a leer, que te animara, o tuviste experiencias en sentido contrario, de un plasta o una plasta que fechas y nombres y tal? Porque hemos estado hablando.
No, las tuve muy buenas. Yo recuerdo Ana Vicioso, mi profesora de quinto de GB del colegio, que me gustaba muchísimo porque nos hacía estudiar la lengua con recortes de periódico para estudiar, por ejemplo, los recursos estilísticos, las figuras estilísticas con recortes de periódico. Y sí, y recuerdo alguna de la universidad que me hizo, por ejemplo, a Mara Proust, que alguien te tiene que hacer descubrir a este autor tan complejo. Pues la recuerdo a ella también. O sea que sí, yo tengo buena experiencia con los profesores.
¿Y tú, Nando, que has sido y eres profesor, tuviste también buenos ejemplos?
Tuve muy buenos ejemplos. Uno lo tuve en casa, que es mi madre, que también es filóloga. Entonces, claro, yo tenía la enseñanza literaria en casa y empecé a leer un poco por imitación. Yo la veía leer y decía, le fascina lo que tiene en las manos, yo quiero también acercarme a ese libro. Y luego tuve una profesora maravillosa que se llama Sonsoles, también en quinto de primaria, yo creo que esa etapa nos marca mucho, que fue la primera que me animó a leer poesía y a escribir poesía. Luego la poesía la he dejado en la intimidad, eso sí que es algo que nunca aparecerá, pero que sí que practico mucho cuando escribo teatro. Mi teatro es bastante poético,
sí.
Gracias a ella. Así que sí, he tenido mucha suerte en la vida.
¿Cuántos alumnos tuyos te han venido con el tiempo a decirte, oye, Nando, gracias?
Pues más de los que imaginaba, y alguno está publicando. Tengo algún alumno que publica, tengo a mi querido alumno Santiago, que es autor de novela histórica, tengo alguno que está en el mundo del guión, alguna alumna, bueno, una de mis antiguas alumnas que ahora es una de las pioneras en las coordinaciones de intimidad en la ficción audiovisual.
¿Quién es el Santiago de novela histórica?
El apellido me va a matar, bueno, pero ahora mismo soy incapaz, que han sido cientos de alumnos, pero bueno, si buscáis Santiago novela histórica, seguro que aparece. Pero es que
aparece,
ha sido
Posteguillo.
Aparece también, claro.
Es que pensaban Posteguillo.
Debajo de Posteguillo, no. Posteguillo por edad, no. Ya, no funciona.
Claro. ¿Y tú, Javier?
Pues yo recuerdo una profesora en lo que ahora sería la ESO, calculo y tal y cual, la señorita Vega. Era una profesora que parecía del siglo de oro ya misma, ¿no? Porque era una señora así, muy mayor, muy vieja, muy gruñona, muy tal, ¿no? Pero te hacía amar la literatura y de paso te enseñaba la historia, la que no aprendíamos en las clases de historia. Esta señora nos enseñaba la historia del libro de la literatura, ¿no? Entonces yo recuerdo con mucho cariño a la señorita Vega.
Sí, yo simplemente, que acaba de venir el apellido de mi alumno, y así, mira, le hacemos un poquito de promo a un autor joven, Santiago Mazarro. Perfecto, así que ahí lo dejamos.
Un
saludo para él y Posteguillo.
¿Y tú, Emma?
Sí, sí.
Posteguillo estuvo el otro día aquí hablando de Asterix.
Sí, maravilloso. Que
es un friki de Asterix, sí, total, ¿eh?
Es estupendo.
Sí, yo tuve una profesora de literatura castellana en secundaria que se llamaba Beli y era maravillosa porque nos hacía hacer teatro. Para que entendiéramos las obras, salíamos delante. ¿Y tú cómo te sentirías si te quedara una tarde para convencer a no sé quién? Era increíble y esperábamos todas las clases de Beli, bueno, todo el rato.
¿Os hacía hacer teatro en literatura?
Para que entendiéramos la obra. Vale. Es decir, salía y nos hacía escenas y para que entendiéramos un poco y contextualizáramos la obra.
¿Hubo muertes?
No, decir, no hubo muertes.
¿Cómo sería?
Hubo entusiasmo.
¿Cómo sería
hubo
un
entusiasmo.
Asesinato? No. ¿Y tú, Benjamín, tú te acuerdas?
Yo lo he contado aquí, yo creo, alguna vez ya. Yo tenía un profesor en séptimo de EGB que se llamaba Luis Fernández, que entró en clase y se puso a explicar a Garcilaso de la Vega con una pasión, el soldado poeta, en una mano unas rosas, en la otra una espada. Yo me fui a la biblioteca y ya no he salido de ahí. Le dediqué un poema y todo. Y además, tú un día me dijiste, ¿cómo se llama tu profesor? Luis Fernández.
Es verdad.
Luis Fernández,
sí,
buenas
señor.
Tardes.
Sí, señor.
Y yo, escuchar la voz de Luis Fernández en esa radio es uno de los momentos más brutales de mi vida. O sea, fue brutal.
Sí, señor.
Me quedé paralizado al oír la voz.
Sí, sí, ahora me acuerdo.
Sí,
qué bien.
Sí, sí.
Pues esto mismo se lo vamos a preguntar a los finalistas de esta semana del concurso Relatos en Cadena, que sobre 1034 historias se han quedado como finalistas.
Relatos en Cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Finalistas que son Esteban Torres, Pablo Vázquez y Santiago Eximeno. Esteban Torres tiene 61 años, nos dice que aparenta 60, ahora le preguntaremos. Es funcionario del SEPE, director de la oficina en Úbeda, donde vive desde hace más de 20 años. Esteban, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora nos contarás lo del profe, si lo tienes o lo tuviste, de referencia, pero esto de 61 años para aparentar 60, ¿cómo se consigue?
Quizás 60 no, pero unos meses menos sí. No sé, creo que estoy envejeciendo como lo vino bueno.
Bueno.
De todas formas, estuve ahí con vosotros en 2023 y nos conocemos de vista.
Es verdad, llegaste a la final anual hace dos temporadas,
sí.
Ya nunca más hasta hoy, pero creo que todas las semanas nos escribes, ¿no?
Sí, además con mucha pasión y mucha perseverancia.
Qué bien. Oye, Esteban, que hoy es el tema de conversación a propósito del libro de Nando López. ¿Cómo te enseñaron literatura en el cole? ¿Qué recuerdas tú?
Pues lo he comentado esta mañana con quien me ha llamado. Creo que se está cometiendo un gran error, a pesar de que me corrijáis quizás, y es empezar por el Siglo de Oro, y vamos, incluso antes empezar por los clásicos, por la Celestina, por Miocí, por todo este tipo de cosas, porque creo que no engancha a los niños. Creo que debería ser al revés, empezar por lo moderno, incluso por el microrelato, y una vez que estén enganchados, que ellos mismos vayan progresando hacia atrás, o vayan regresando hacia los orígenes, y se vayan enganchando ellos solos. Pero para engancharlos, yo creo que ni el lenguaje, ni los temas, no enganchan. Tengo tres hijos y no, la verdad es que la Celestina se les ha atragantado porque tenían que leerla, y no me parece que sea un placer empezar por ahí.
Bueno, Emma Valle Espinós compartirá la opinión, ¿verdad?
Sí, porque sí, ha sido duro, pero al final...
No se ha conseguido.
¿Y el profe, Nando, qué dirías a esto?
Pues yo lo que diría
es que hay que buscar un punto...
Hay que buscar un punto medio. Yo lo que hacía, y un poco pasa en el libro,
Lo de Garcilaso, y entrar ahí como tal...
Primero poner pasión, lo que decía Benjamín. No puedes contar la Celestina de una manera anodina. Tienes que ponerle pasión y ganas. Luego no obligar a leer la Celestina íntegra, porque con 14 años es un ladrillo. Tú tienes que hacer una labor de mediación, y si tú vas buscando fragmentos, momentos, si dramatizas, si juegas con ello, puede ser tan apasionante como un texto contemporáneo, y luego compaginar el clásico con el ahora, ¿no? Yo creo que en el aula hay tiempo para todo, ¿no?
Tú, Esteban, ¿qué recuerdas de tu aprendizaje de la literatura, del tuyo propio?
Bueno, pues en principio nosotros nos obligaban a hacer, no sé si ahora se hace, comentarios de texto muy a menudo. Entonces cogíamos un texto y había que analizarlo concienzudamente, ver la época en la que participaba, hablar del escritor, hablar de las ideas principales, las imágenes, en fin, estaba bastante bien, pero muy erudito, demasiado, no estaba pensado para disfrutar, estaba pensado para un filólogo.
Bueno,
entonces, de verdad que he hecho de menos el que se enganche a la gente con, no sé, estaba hablando de la Celestina, por decir algo. Pero el lenguaje, el tema, realmente no conectan con los chicos del día. Hablar del honor, hablar de una Celestina que se dedica a juntar parejas, bueno, que son cosas que como argumento histórico está muy bien, pero para enganchar a la gente joven, no creo, de verdad.
Bueno, simplemente tienes que decirle quién se dedica ahora a juntar parejas y a que hagan match. O sea, que ellos conocen muchas celestinas y ejercen de ello, claro. Es darle la vuelta.
Es que el libro de Nando es precisamente esto. Es buscar otra mirada. Esteban, que tengas mucha suerte, amigo.
Venga, muchas gracias.
Pablo Vázquez tiene 56 años, vive en Hoyo de Manzanares, en Madrid, trabaja de cartero, lleva años como eventual. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo llegó a una final en verano, en los relatos con banda sonora, con Chica de Ayer.
Sí, pero vamos, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo.
Pero ha seguido escribiendo y mandando cosas, por lo que veo.
Sí, sí, sí. Vamos, en varios casos sí tuve alguna mención o premios en alguna de la competencia, que ya no existe, como el Punta 140.
Sí. Bueno, pues oye...
Sí, vamos, siempre escrito, vamos.
Hoy tiene mucho mérito que te hayas colado en la final semanal, porque de mil y pico relatos...
Sí,
no es fácil, ¿eh?
Me he quedado sorprendido, la verdad.
Oye, el tema de conversación de hoy, ¿cómo aprendiste literatura en el cole? ¿Qué recuerdas tú?
Pues tuvimos las clases, tuvimos suerte con una profesora en octavo que se llamaba Concha. Lo que pasa que eran libros de precepto, era la sonata de otoño de Valle Inclán y Pío Baroja, creo que era Zalaqueño el aventurero, pero bueno, lo daba con... No era mucha pasión, pero por lo menos sí lo enseñaba bien.
Algo es algo. Pablo,
Y luego sí, en segundo de BUP y en bachillerato sí tuvimos buenos profesores de literatura.
Bueno, qué bien.
Sí, eran más incentivo de escribir, de ver alguna película.
¿Cómo
para
se
comparar,
nota?
¿Sí?
Claro, ¿cómo se
incluso,
nota eso?
Incluso algún profesor de filosofía, ¿no? Y me estoy acordando ahora. Que sí, que también nos daba cosas.
Muy bien, Pablo. Que tengas mucha suerte, amigo.
Gracias.
Santiago Ximeno tiene 52 años, vive en Madrid y trabaja en análisis de riesgos tecnológicos. Hostia, Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dicho así, dices... no sé. ¿Riesgos dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Por curiosidad te pregunto, de verdad.
Sí, bueno, al final son riesgos tecnológicos orientados al mercado financiero. Al final lo que me dedico es la parte menos creativa de mi vida, pero no deja de ser entretenido en evitar todos los riesgos cuando planteas un nuevo producto o alguna cosa.
Mejor la literatura. ¿Cómo la aprendiste tú? ¿Tienes algún buen recuerdo de algún o alguna profesora que te marcara o algo?
Sí, tuve suerte porque en el colegio en el que estaba las profesoras, tuve una profesora titular que fue la que nos animaba a leer y a participar y demás con toda la literatura clásica y demás. Es una profesora suplente que nos dijo una vez una cosa muy que me dejó marcado, y es que yo en ese momento pues estaba leyendo un libro de Stephen King, creo que era ahí, enorme, y tenía que leer libros para hacer el comentario de texto que teníamos pendientes, y me dijo, no te preocupes, tú primero termina este, y luego ya te pones con el nuestro.
Y
eso fue un momento, trascendental para mí, ya te lo recuerdo, hace tantos años, porque para mí fue trascendental, fue como, primero la diversión y luego la obligación en la lectura.
Qué bien. Santiago, que tengas mucha suerte.
Gracias.
Ya conocéis la mecánica, vamos a ver los relatos y luego a votar. El primero, el de Esteban Torres, se titula... Pablo Neruda. Pablo y Neruda.
El poema que él nunca terminó siempre acababa en la papelera de sus amantes. Quería ser original y despedirse con uno tras cada cita, pero las señoras no lo contrataban precisamente por sus rimas, ni aquello era amor, por muy romántico que fuese Pablo y se ganase la vida con su métrica. Bajó el precio a 280 euros solo por devolverles un billete de 20 con un verso de Neruda previamente manuscrito al dar el cambio, pero ni así pudo compartir su gusto por la poesía. Todas, sin excepción, se lo devolvían sin leer, como propina, en la goma de sus calzoncillos.
Nunca hubiera imaginado que un relato que empieza hablando de los poemas...
podría acabar en la goma de los calzoncillos, ¿verdad?
Pues, qué imaginación, qué bueno.
La verdad es que sí que le ha conseguido dar una buena vuelta al asunto.
Y el título es Pablo y Neruda, ¿eh?
Pablo y Neruda,
sobre todo,
efectivamente, sí. ¿No? Y la verdad es que hablábamos de antihéroes, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un antihéroe de arriba abajo. Y una historia que en principio es divertida, ¿no? Que nos hace sonreír, etcétera, pero en el fondo es muy triste, ¿no? El fondo de la historia es muy, muy triste, ¿no? De incomprensión, de soledad absoluta. En fin, yo creo que es una de esas cosas que, bien combinadas, lo que hablábamos antes, ¿no? De ese humor duro y negro español, pues yo creo que este libro, este microrelato tiene mucho.
Está muy bien. Vamos con el segundo, el de Pablo Vázquez, que se titula Distracciones.
In your mind,
El poema que él nunca terminó lo dejó amontonado con otros romances, relatos inacabados y novelas que nunca concluiría. Retiró de la mesa del despacho esa pila de papeles, sacó del cajón unos folios con el membrete gubernamental impreso y siguió firmando penas de muerte.
¡Ostras! ¿A quién me recuerda esto?
Sí, ¿verdad?
Por favor.
Tenemos todos la sensación de que igual este personaje lo conocemos, ¿no?
Sí, sí.
La verdad es que escribir sirve para otras cosas también, aparte de para hacer poesía. Y eso es de lo que habla este texto, ¿no? O sea, a veces no porque uno tenga determinadas... indignaciones artísticas y tal y cual va a ser mejor persona, y desde luego el personaje de este poema no lo es.
Efectivamente. Vamos con el tercer relato de Santiago Ximeno, se titula Incompleto.
When I was younger, my daddy told me I would never.
El poema que él nunca terminó forma parte de una larga lista de actos inconclusos, entre los que destacan el beso que aquel chico le negó, las disculpas que su madre no aceptó, los abrazos que su padre rechazó y, sobre todo, la carta en la que lo explicaba todo con detalle, olvidada en un cajón del armario, que nadie quiso leer después de descubrir su cuerpo inerte flotando en el río.
¡Ostras!
Wow, ¿no?
¡Uf! Puñetazo en el estómago.
Puñetazo en el estómago, qué triste es este relato. Y cómo se construye con apenas una enumeración, ¿no? Tres o cuatro hechos bien elegidos, sueltos, nada, incompleto casi, ¿no?
Pero
todo
qué bien
lo que
hecho,
está contando,
¿eh?
Pero qué bien queda y qué triste es esa carta, que ni siquiera esa carta es leída.
Oye, pues vamos a votar y como siempre la cosa está peliaguda para decidir, pero es lo que hay. Esteban, ¿tú por quién has votado?
Por Incompleto.
De Santiago. Pablo, ¿tú por quién?
Por Pablo y Neruda, de Esteban, ¿no?
Por Pablo y Neruda, sí, de Esteban. ¿Y Santiago, por quién has votado tú?
Pues he votado por Distracciones.
Mira, tenemos un...
O sea que no completamos.
Tenemos triple empate de momento. Emma, te toca a ti, venga.
Yo por Santiago.
A ver. Santiago, Benjamín.
Yo por Pablo y Neruda, por Esteban.
Mara.
Yo por Pablo y Neruda también.
Javier, te toca a ti.
Pablo y Neruda.
¿Y nuestro invitado, Nando López?
Pues yo por Distracciones, de Pablo.
Pues son dos votos para Pablo Vázquez, dos para Santiago Ximeno y 1, 2, 3, 4 para Esteban Torres. Esteban, felicidades.
Muchas gracias.
Te acabas de colar en la final mensual y felicidades a Pablo y a Santiago, lo decimos siempre, sí. Pero no es por compromiso. Estaban muy bien los relatos, pero son, chicos, estupendos. Hay que elegir alguno. Sí, ¿qué le vamos a hacer?
Bien. Muy buenos.
Venga, hasta pronto, a cuidarse. Javier, deberes para la próxima semana.
Pues nada, en la goma de sus calzoncillos.
Bueno.
Vamos a dejarlo a relatos.
Vamos dando vueltas de tuerca, ¿eh?
La semana
vamos.
Que viene, 2000 relatos que arrancan con
los poemas en la goma de sus calzoncillos. Pues venga. Pues nada, en la goma de sus calzoncillos tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Ya tengo ganas de leer.
Sí.
A ver lo que llega. Mara Torres, ¿y el faro qué esta noche?
El faro hacemos el verbo fluir. En el faro hacemos el verbo fluir.
Fluir.
Es un verbo que está muy de moda. A la gente no se le cae la palabra, o sea, el verbo fluir de la boca, ¿no? Relaciones que fluyen, déjate fluir, esto fluye, esta canción fluye, este libro fluye, esta clase fluye. O sea, es un verbo que está en boca de todo el mundo. Nosotros vamos a hablar del género fluido. ¿Cuáles son las diferentes identidades? Porque mucha gente nos perdemos,
sí,
¿no?
Sí, yo me
¿qué significa
también
el género no binario?
Sí,
¿qué incluye el género fluido? Así que esa es una de las preguntas que nos hemos hecho e intentaremos resolver en el faro esta noche. Y luego, aquel movimiento, el movimiento flow, ¿os suena?
Intercambiar fluidos, ¿no?
Eso sí, pero vamos, del movimiento flow creo que no es
ya,
ese.
Pero
el
yo
movimiento flow
pensando...
yo creo que es como relax, dejarse llevar, no estar demasiado ansioso con la vida. Intercambiar fluidos también es otra alternativa fantástica
estar ansioso, eso.
Para el faro
fluir. Fluir. ¿Sabes quién tiene una canción con el verbo? Mira, el verbo fluir para un poema es fácil o difícil.
Bonito, bonita palabra.
Sí, bonita pero palabra. Sí.
Sí, se puede, sí.
Y en una canción...
Fluir, rima con huir.
Dirías, fluir, sí, rima con huir. ¿Sabes quién habla de fluir en una canción? ¿Quién va a ser? Drexler.
Porque bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir.
De fluir. Aunque hablando de Drexler, lo que fluye de manera natural es el agua de un río, ¿sí o no?
Sí.
Pues entonces.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío.
Creo que he visto una luz.
Ahí.
Al otro lado del río.
Igual era un faro. Lo que igual, había igual, al otro lado del
igual
río.
Coges cualquier canción de Drexler y todas pegan para el verbo fluir.
Y poema para cerrar esta ventana de los libros, Benjamín.
Pues mira, otra poeta a la que no quisieron dejar estar a la altura de su generación y lo estaba, Julia Uceda. Ahora ha publicado un libro que se llama Todo lo que pasa y se borra y se pierda, y mira qué hermoso poema titulado La trampa, publica José Manuel Lara.
Julia Uceda, ¿qué has hecho de tu sombra? Mujer sin huella, cuerpo sin apellido, denominas al humo, a las lluvias y al viento, a todo lo que pase y se borre y se pierda. Has buscado una voz por donde había viejos mitos desiertos. Has adorado dioses derribados en hondos agujeros. Y ahora todas las aguas de la tierra lloran desde los montes por tu cuerpo, donde muere la muerte y donde muere la vida al mismo tiempo. Mujer con los brazos mojados, en el antiguo corazón de un cuento, con las espaldas frente al todo y las pupilas derribando miedos. Las viejas madres muertas harán rondas para que pudra tu secreto y escuches en los muros de tu vientre un golpear de pétalos y huesos y graves caracoles masculinos en las tardes de invierno. Te rozarán la frente largas dudas, como ásperas lenguas de perro. Escupirán inviernos en tu llama porque has jugado con su fuego y mostrarán de ti, cuando te vayas, un helado cerebro.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.